Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio, continuamos. Hay más novedades, nos van llegando mensajitos de la gente. Yo voy a hinchar por mi sobrino Lucho, que juega en Newbery, nos dice Eddie Acosta, ya que el título no se nos dio a nosotros, en referencia a los 11 de Colonia Celer, el club del que es hincha Eddie Acosta, justamente. El saludo grande para ella, que siempre nos está escuchando y que nos hace llegar siempre sus mensajitos. Así que, obviamente, la gente del fútbol, el ambiente futbolero, va a estar muy pendiente a lo que suceda y a lo que transcurra a lo largo de estos 90 minutos, primero en Fortín Olavarría y luego lo que serán los 90 de vuelta en el estadio del Club Argentino de Carlos Tejedor. Tenemos más voces de los protagonistas, como nos gusta a nosotros, porque en las últimas horas se confirmó la noticia de que la dupla técnica integrada por Federico Trucco y Javier Martín no iba a seguir al mando del Club Atlético Rivadavia. Hubo alguna reunión, alguna charla, no se llegó a un acuerdo y finalmente vamos a ver cómo lo resuelve el albirrojo, pensando en que se viene el Interligas, que al menos tendrá 6 partidos por delante, tiene algunos días para trabajar y para ver qué determinación o qué decisión puede llegar a tomar la comisión directiva en cuanto a un nuevo cuerpo técnico. Lo cierto es que Federico Trucco y Javier Martín no van a seguir en el cargo. Ya lo tenemos del otro lado para hablar con nosotros a Federico Trucco, así que desde acá lo saludamos. Fede, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi te saluda, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Buen día a toda tu audiencia. Bien, bien, estamos.
Bueno, Fede,
escuchando atentamente todo lo que venía sucediendo atrás. Felicitaciones a Amigos Borra de Cuero, espero que tengan una buena final. Felicitaciones también a Newbery, pero espero que tengan una buena final el domingo. Sobre todo buen clima, para que la gente lo pueda apreciar.
Fede, me meto un poquito en lo que tiene que ver con este ciclo en Atlético, tu primera experiencia ya como entrenador de primera división, más allá de que habías tenido un interinato en Social de González Moreno, había sido justamente eso, ¿no? Un interinato. Ahora te tocó ser el entrenador desde el arranque de la temporada. ¿Y cómo viviste esta experiencia nueva para vos desde el sentido de la preparación, la planificación, el armar el plantel, la llegada de los refuerzos, por ahí algún jugador que se iba? ¿Cómo fue? ¿Qué balance haces? Sobre todo de esa primera parte.
Mirá, la verdad que yo con Atlético tengo palabras de agradecimiento, sinceramente, porque desde el primer momento que iniciamos las primeras negociaciones, que íbamos a ver cómo íbamos a encarar el año, el club se brindó al 100 para que nosotros podamos planificar. Traíamos una propuesta de trabajo con bastantes días en cancha, una pretemporada larga. Nos preparamos mentalizándonos que queríamos ser un equipo competitivo, independientemente de los refuerzos que pudieran o no llegar. La idea era ser competitivos ambos campeonatos. Sabíamos de la posibilidad de que se juegue el Interliga. Y para mí la experiencia fue totalmente positiva, estar al mando de, junto con Javi, los dos planteles, tener a jugadores con mucha trayectoria y que se logre dar esa relación entre el jugador y el técnico, bajar una idea, una filosofía de juego, que el jugador la haga suya, la trate de llevar al campo, algo distinto que queríamos plantear con Javi junto al profe Seba Hampi. Y a Jorge Galloso, que se sumó al plantel como psicólogo. La verdad que desde ese punto de vista ha sido todo positivo, independientemente de que los resultados no se dieron como queríamos, de que en Sub-21 se nos escapó por nada. La idea era también formar jugadores y sacar jugadores de la Sub-21, pero sobre todo formarlos y entender que Atlético necesita generar continuamente jugadores. Hubo muy buena comunicación con José Palomé, que está a cargo de la coordinación de las infantiles y las juveniles. La verdad que el club me recibió en todas las áreas bien, y la relación con los jugadores fue excelente. El ida y vuelta fue continuo. El aprendizaje siempre es mutuo para mí. Así que la verdad que ha sido todo positivo. Yo soñaba con dirigir primera, tuve la suerte de estar en el club más ganador de la historia de la liga, y fue todo positivo, salvo porque, bueno, no se dieron los resultados obviamente que queríamos. Y es una lástima, pero bueno, yo entiendo que en el fútbol todos quieren ganar, pero tiene que haber un solo ganador. Y tenemos que como entrenadores y como líderes y formadores de grupos, tenemos que también entender eso y ser conscientes de eso, pero no dejar nunca de ser competitivos.
Fede, vos decías nunca dejar de ser competitivos. Desde la parte futbolística, Atlético tuvo por ahí algún altibajo, si se quiere, en los resultados. Yo
Sí.
creo que por ahí uno decía, bueno, Atlético, por nombres y demás, uno siempre lo ve para pelear un poquito más arriba y por ahí no se les terminó dando por algunas cuestiones o por algunos detalles. Creo que salvo las dos goleadas con Sport, después del resto han sido partidos muy parejos. Ganaron, si no me equivoco, los últimos tres consecutivos como local. ¿Cómo lo viste en el día a día o fecha a fecha a lo largo de la temporada?
Sí, coincido en lo que decís y en lo que planteás, y bueno, a la vista están los datos. Hemos sido por ahí un equipo con muchos altibajos. La idea nuestra y la propuesta siempre fue pensar en el arco rival, pero con la filosofía de jugar y asociar desde abajo, con juego de posesión, con presión alta. Entendiendo también a quién teníamos enfrente domingo a domingo, de acuerdo a eso se iban cambiando un poco la estrategia, y creo que nos faltó equilibrio en ese sentido, ser un poco más equilibrados. Por eso por ahí hubo algunos partidos que pudimos estar en ventaja y terminamos padeciendo, sobre todo en el último torneo. Pero independientemente de eso, cada vez que salimos o cada vez que encaramos una semana, porque para mí el domingo no empieza el partido, sino empieza el lunes previo a que uno empieza a trabajar sobre ese partido, siempre la idea estuvo puesta en ser protagonistas y que Atlético sea protagonista del encuentro independientemente del resultado. Creo que era un proceso y un proyecto que tenía que empezar a madurar. Si nos focalizamos solamente en la tabla, íbamos a equivocar el camino. Había que rearmarse. Era un sistema que por ahí no, los chicos no estaban acostumbrados. Y bueno, empezamos a desarrollarlo, pero siempre con la idea de entender que Atlético tiene que ser competitivo y tiene que ganar, y eso es lo que tratamos de proponer. No salió, no se dio de la manera que por ahí queríamos, pero lo intentamos y creo que por momentos la idea fue reflejada a la perfección. Hubo momentos donde Atlético tuvo muy buen fútbol y hubo momentos donde estuvimos desequilibrados y nos faltó por ahí ordenarnos un poquito más en cuanto al equilibrio defensivo. Pero cuando hablo defensivo no hablo solamente de la línea defensiva, sino como equipo, como bloque. Creo que ahí es donde por ahí fallamos un poco o fallé yo un poco.
Vos decías, fallé yo. ¿Hacen
Sí.
también algún tipo de autocrítica en medio? A ver, porque esta salida, para comentarle a la gente, después dependerá si querés ahondar un poquito más en los detalles o no, pero no tiene que ver con la cuestión futbolística. Entonces, digo, más allá de eso, ¿han tenido el tiempo de hacer algún tipo de autocrítica y de mirar hacia adentro también, por lo que decís?
Sí, yo creo que en el fútbol no replanteas continuamente lo que estás haciendo y no ves eso. Sobre todo, no cuando perdés, sino inclusive hasta cuando ganás. No tenés esa autocrítica. El fútbol creo que está en los detalles, tiene mucho de azaroso, es mucho caos, hay muchas posibilidades. Para mí es el deporte, dentro de los deportes de competición, cooperativos y colectivos con oposición, creo que es uno de los deportes donde los resultados son inciertos independientemente del poderío de un rival o otro. Entonces, dentro de ese caos, lo que nosotros tratábamos era de reducir todo al mínimo error posible, y entonces eso hace que estés continuamente analizando qué es lo que pase, ganes o pierdas, porque hay partidos que ganamos, que no jugamos bien y uno quiere reducir ese margen. Y ahí es donde, no sé si fallamos, pero sí por ahí tendríamos que haber intensificado un poco más en algunas cuestiones que no intensificamos, y eso fue lo que llevó a que sea irregular por ahí el campeonato. No se nos pudo dar algunos refuerzos a principio de año que estaban ahí en la mira y se terminaron escapando por poco. A mitad de año tratamos de también incluir. Bueno, vino Gastón. Por cuestiones también de logística fue medio difícil tenerlo los 9 partidos. Y bueno, eso hizo que tampoco nos pudiéramos reforzar en los sectores que queríamos y creíamos que nos teníamos que reforzar. Y el año lleva a que los planteles se acorten. Entonces, bueno, creo que por eso la merma también en el segundo campeonato. Independientemente de eso, yo vuelvo a insistir, cada jugador y desde el cuerpo técnico tratamos de ser competitivos al 100% en cada partido que nos tocó. Después lo otro es una cuestión de situaciones y de momentos. Desde que yo arreglé hasta ahora, ha cambiado mucho todo, se hace muy difícil. Yo trabajo en cancha muchos días, hay muchos kilómetros de ida y vuelta en la semana, y eso hace que no hayamos llegado a un arreglo con el club, pero independientemente de eso, respeto totalmente la posición del club. El club tiene que cuidar las finanzas, yo tengo que hacer valorar el trabajo mío, obviamente, porque así tiene que ser. Pero fue todo de común acuerdo. La verdad que estoy muy agradecido con cada dirigente de Atlético, con el hincha, con el jugador, por sobre todas las cosas. No se pudo dar, será para otra vez. Las ganas de estar siguen estando. No creo que falte oportunidad para que pueda volver a dirigir.
Sí, además hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que vos mencionabas, el hecho de ir, de volver, de viajar todos los días, se genera ese desgaste. Por ahí nosotros lo vemos en los jugadores y decimos, che, viajar todos los fines de semana, más allá de que por ahí es una distancia más extensa, pero sí, bueno, tenés que viajar todos los días, todos los días, salir a la ruta, llegar, estar un rato antes, planificar, hablar con los jugadores, cómo está uno, cómo está el otro. Imagino que sumándole a eso, el viaje en el medio genera un desgaste muy importante, ¿no?
Sí, eso genera, a mí particularmente genera un desgaste, pero a mí cuando llego a la cancha y me pongo a, me gusta estar 1 hora y media antes, 2 si puedo, me gusta empezar a armar y planificar ya el entrenamiento, lo hago antes, ya llego con la planificación, pero me gusta empezar a armar todo, que el jugador llegue y tenga todo a disposición, y cuando ya estoy en cancha se me pasa todo. El tema es el desgaste, la situación también del país, con una inflación muy alta, 3 aumentos de Nasdaq en el medio. Se hace muy difícil el viaje. Creo que estando en América, yo viviendo en América, hubiera sido otra la situación. Y obviamente nos hubiéramos puesto de acuerdo. También la idea era planificar para, no solo para la Interliga, sino para el año que viene, y eso se hace un poco aún más difícil. Entonces, bueno, creo que la decisión fue lo que más le convenía al club, porque por ahí el club no podía y tenía que ordenarse desde lo financiero, y eso lo respeto, y yo no podía seguir haciendo el esfuerzo desde el otro lado. Entonces me parece lógico que se llegue a esa decisión. Por eso te vuelvo a insistir, respeto mucho el trato del dirigente y la verdad de cada uno de los dirigentes con los que estuve. Se brindaron al 100, me abrieron las puertas de Atlético al 100%, tuve todo a disposición, no tengo nada de qué quejarme. Si no hubo mejores resultados fue porque en algo fallamos en el camino.
Fede, te voy a preguntar por un jugador en particular y es Ignacio Nobelier,
Sí.
porque Atlético sumó algunos refuerzos. A ver, Julián Saliaver era un refuerzo por los años que hacía que no estaba en el club, pero es una cara conocida dentro de Atlético porque se formó allí. El caso de Agustín "El Figu" Palacio, que regresaba de ese préstamo por Fútbol Club. Y creo que de todos los refuerzos, sin lugar a dudas, el que más rindió o el que más se destacó fue Nacho Nobelier, con la cantidad de goles que hizo: 16 partidos jugados, 13 goles, 0,81 de promedio en lo que fue la temporada, ni más ni menos, para ser el máximo goleador. Y que Atlético, que termina a mitad de tabla, si se quiere, la general, después de muchísimos años vuelve a tener al goleador de la temporada.
Sí, primero déjame destacar que tanto los que nombraste como los jugadores que ya estaban en Atlético han tenido temporadas muy regulares y por lo que planteamos, nosotros planteamos muchas salidas desde abajo, tengo que destacar a cada defensor de Atlético porque se animó a la idea, la hizo propia y la implementaron continuamente, a pesar de que hubo en algunos partidos que son nos terminó costando. Después, referido a lo de Nacho, es un jugador completísimo. No dudaba que iba a estar entre los goleadores. Nosotros proponíamos un juego bastante ofensivo. Tratábamos de recuperar alto para tener cerca el arco. Entonces, sabíamos que si la pelota le llegaba a Nacho, iba a generar peligro. Creo que tiene mucho más para crecer, sobre todo atacando los espacios. Y no me sorprendió, sinceramente no me sorprendió. Es alguien muy competitivo. No desde el partido en sí, es competitivo en el entrenamiento, quiere perfeccionarse continuamente. Está atento. Los 90 minutos le molesta mucho no poder ganar y eso hace que vaya creciendo día a día. Por eso no me sorprende el presente que tiene, no me sorprendía cómo venía. Nacho ya venía asomando en Fútbol Club, ya venía haciendo buenas campañas y me parece que es totalmente merecido. La verdad que se lo ha ganado con sacrificio. Y esperemos que siga haciendo goles para Atlético en lo que quede de Interliga y en lo que le toque jugar.
Fede, de parte nuestra, obviamente agradecerte por la buena onda, por la predisposición, por charlar en este momento con nosotros, porque por ahí, después de la salida de un club y demás, algunos tal vez optan por hacer silencio, por no hablar, por esperar a que pase un tiempo. Se dio hace un par de días atrás y hoy ya podemos hablar con vos y queda clarísima la situación, de que además fue de común acuerdo y de que la relación entre ambas partes terminó también de la mejor manera, así que te repito el agradecimiento por tus palabras acá, por tu testimonio, porque hace que la gente, en este caso puntual, el hincha de Atlético, pero también el ambiente futbolero, los que se preguntaban qué era lo que había pasado, que puedan tener una visión clara de qué es lo que sucedió, contado por vos mismo. Así que gracias por eso. Desde acá mandarte el abrazo grande. Ojalá que pronto puedan volver a estar dirigiendo junto a Javi Martín y el resto del cuerpo técnico o grupo de trabajo que tienen ustedes. Y bueno, si querés agregar algo, lo que sea, obviamente que también tenés el tiempo para hacerlo.
No, bueno, vos lo nombraste a Javi, que está dentro de la dupla técnica, yo lo doy por aludido cada vez que hablo. Déjame saludar a Seba, que fue el profe, a Seba Jampi, al Negro Galván, que estuvo en la utilería, a Susana Sánchez, que estuvo dándonos una mano en algunos momentos también, a Dani Cray, y déjame rescatar algo que no sé si se ha dado en Liga o no, pero Atlético fue el primer club que trabajó con un psicólogo todos los días, todas las semanas, un día a la semana. El equipo trabajaba con Jorge Galloso a la cabeza. Creo que es importante incluir la psicología dentro del deporte y en este caso dentro del fútbol. El trabajo que ha hecho Jorge fue increíble. no por nada creo que Atlético obtuvo la Copa de la Caballerosidad Deportiva. Influye mucho el tener un psicólogo en el plantel que pueda ayudar a los chicos, sobre todo con la inteligencia emocional. Así que déjame destacar eso, porque para mí es súper importante, es algo positivo que creo que hemos dejado en el club y en la liga. Creo que algunos equipos también, inclusive ya dentro de América mismo, empezaron a trabajar o a tener charlas con psicólogos, así que creo que es algo a destacar dentro de lo que hicimos en estos 7-8 meses.
Perfecto, sí, la verdad que una muy buena noticia. En su momento lo habíamos hablado fuera de micrófono, después con algunas otras cuestiones que se dieron y demás no lo habíamos podido volcar aquí a la radio o en nuestro sitio web, pero la verdad que algo muy interesante, y lo que vos decías, después se empezó a ver por ahí reflejado también en otros equipos que consideraban la importancia que tiene la ayuda de un profesional desde la parte psicológica y lo iban implementando cada uno a la medida de lo posible.
Exactamente, Agus, agradecido, mandarte un abrazo grande. Ya sabes de la importancia que tiene para nosotros, los técnicos, los jugadores, los equipos, la liga misma, que haya programas como el tuyo, medios digitalizados como el tuyo, nos sirve mucho, así que no me tenés que agradecer nada. Acá estamos y cada vez que llames, el teléfono está abierto. Abrazo grande y bueno, que termine bien el programa.
Dale, un abrazo grande.
Nos vemos, hasta luego.
La palabra entonces de Federico Trucco, luego de lo que ha sido la salida en conjunto de la dupla técnica, él junto a Javier Martín, que ya no van a seguir al mando del Club Atlético Rivadavia, a la espera de ver qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas horas. Además de todo esto, nos metemos con mucha información. Por un lado, para cerrar lo que ha sido el clausura, le contamos que, como bien mencionaba Federico Trucco, Atlético ganó el premio Fair Play de la temporada y que la Liga del Oeste da por concluida acá la fase regular de la temporada y ya cierra algunas cuestiones estadísticas, como por ejemplo al goleador de la temporada, Nacho Novelier, que además fue el goleador de los dos torneos, el de la apertura con 7 tantos, el de clausura con 6, 16 encuentros jugados para él entre los dos torneos, porque se perdió por una sanción las últimas dos jornadas de clausura, 13 goles, un promedio de 0.81, 13 tantos como decíamos, 6 de penal, marcó los 6 penales que tuvo y no es un dato menor, porque Atlético venía fallando mucho en los penales, tenía un porcentaje muy bajo de efectividad en las últimas 2 o 3 temporadas y lo ha podido revertir de la mano de Nacho Novelier. Además, Valentín Sánchez Saboretti, arquero de Sport, fue la valla menos vencida. En el boletín también se menciona a Miguel Pérez, arquero de Sub-21 que ha sido el suplente en Primera División, pero vamos a hacer hincapié en Valentín Sánchez Saboretti porque fue el arquero titular de Sport en los 18 partidos. Le hicieron 11 goles, tiene un promedio de goles en contra de 0.61, pero hay que sumarle que solamente le hicieron goles en 7 partidos. Terminó con la valla invicta en 11, es decir, en más de la mitad de los partidos terminó con la valla invicta. En el apertura solamente le hicieron 4 goles y en 2 partidos diferentes. Newbery le hizo 2 en el primer partido y luego Fútbol Club le iba a anotar 2 más en el clásico. Después no le volvieron a convertir Sport a lo largo de la apertura, sí en el clausura, donde le hicieron otros 7 tantos. Una muy buena actuación del uno que tiene los rojos de 3 Algarrobos y que espera que se pueda quedar allí por varios años más. La institución 3 Algarrobense, obviamente, sabiendo de la importancia y la jerarquía que tiene ni más ni menos que este arquero que surgió de Huracán de Tejedor y que pasó por las inferiores y el fútbol formativo de River Plate. Además, ya metiéndonos y pensando en el Interligas, hay que decirle que Barrio Norte tiene un regreso muy importante y muy esperado por sus hinchas, porque va a volver a contar ni más ni menos que con Bautista Pérez, que se encontraba a préstamo jugando para Peñarol de Guaminí, la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Fue el máximo goleador y el máximo asistidor de Barrio Norte en la temporada 2021. Este año se ha ido a préstamo Peñarol de Guaminí, como decíamos. Vuelve al Trula, es una muy buena noticia. Así que la gente de Barrio Norte contenta, ilusionada con un jugador que puede encajar muy bien dentro de lo que es el equipo que dirige técnicamente Diego Torres. Y justamente Luca Fernández nos manda su mensaje y nos dice: saludos a todo el plantel de Barrio Norte. Gracias por la campaña que hicieron este año en primera. Y a la Sub-21 desearles toda la suerte para este domingo en la primera final del año. Vamos a estar como siempre ahí alentándolos. Así que bueno, el saludo grande para toda la gente de Barrio Norte que está pendiente del programa y que obviamente están ahí a la expectativa de lo que va a estar sucediendo en la jornada del domingo con la reserva desde las 14 horas. Nos metemos en el fútbol formativo. Banfield y la Academia Javier Mascherano entre el miércoles y el jueves realizaron pruebas de jóvenes talentos en el Estadio Anselmo Lobo de Independiente de América. Hay que contarles que el miércoles, ¿sí?, fue el momento de que se probaran las categorías 2005, 2006, 2007 y 2008. Y luego, ¿sí?, salieron a la cancha las categorías 2009, 2010, 2011 y 2012, ya en lo que es la jornada del jueves, en dos días distintos. Así que las felicitaciones para los chicos y el saludo grande para toda la gente independiente, para Cali Bocaleri, para María Ramos, que nos hicieron llegar algunas imágenes. Y también tenemos algún audio, sí, para que puedan escuchar desde la gente de Independiente que nos hizo llegar lo siguiente.
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, desde el Club Independiente de América queremos agradecer a todos los niños que participaron en la jornada de miércoles y jueves en las pruebas, donde estuvo gente de la Academia Mascherano y del Club Banfield. Agradecerle a los profes, a toda la comisión y padres que colaboraron para que, bueno, fueran dos días de fiesta para los niños, más allá de los resultados, para que pudieran disfrutar de una nueva experiencia. Así que agradecerles a todos por haber compartido estos días con nosotros.
La palabra entonces de la gente de Independiente, el saludo grande para María Ramos, como decíamos, respecto a lo que tiene que ver con las pruebas de Banfield y de la Academia Javier Mascherano en el Estadio Anselmo Lobo. También jugadores de Independiente de América y de la Liga del Oeste, Federico Luna de Independiente de América justamente, Valentino Costa de Racing de Fortín en las categorías 2009 y en la categoría 2008, Lionel Micono de Racing de Fortín y Santiago Bernal de Atlético Rivadavia, habían realizado junto a otros chicos de la zona y de la región algunas pruebas en cancha de Atlético Rivadavia en Independiente de Avellaneda. Fueron preseleccionados y tuvieron que viajar esta semana para entrenar en el predio de Villa Domínico, donde les fue muy bien, más allá de los resultados y demás, que van a estar los próximos días viviendo una experiencia en el predio de Villa Domínico con todo lo que esto representa. Por otro lado, Nazareno Sacco, Benjamín Sauer y Deian Fernández, los jóvenes que son categoría 2012, ¿sí?, estuvieron presentes el miércoles 14 de septiembre en lo que fue una nueva actuación de el selectivo que tiene River en la región para jugar un cuadrangular amistoso en las instalaciones de Argentino de Trenquelau. Que en el jueves 15 el que asistió fue Benjamín Hertel, el engancho, mediocampista ofensivo, hijo de Ariel Hertel además, que repito, es categoría 2011 y también juega en las categorías formativas de Independiente de América y formó parte de este preselectivo. Así que las buenas noticias para Benjamín Sauer, Nazareno Sacco y Deian Fernández, que habitualmente son dirigidos por Rubén Alzamora en la academia, y en el caso de Benjamín Hertel, que es conducido técnicamente por José Cifri y Gustavo Constable en Independiente, jugando ahí para el selectivo de River en la región y disputando este cuadrangular que tuvo lugar en la cancha de Argentino de Trenquelauquen. Qué semanita para los Hertel, ¿no? Porque el domingo, el sábado, Ariel Hertel y Eric Hertel compartieron cancha, padre e hijo en primera división, y ahora Benjamín teniendo la oportunidad de vestir la camiseta de River. También siguiendo por el fútbol formativo, les contamos que Rubén el Chiqui Lora no va a seguir al mando de las categorías formativas de los 11. Sí va a seguir en primera, pero no va a seguir en sexta y séptima división, donde van a estar a cargo Agustín Vaquero, que ya venía trabajando, y Martín Gutiérrez, que se suma al cuerpo técnico entonces de las divisiones inferiores con la sexta y séptima división que compiten en la Liga del Oeste. Nos metemos ya para ir cerrando en lo que se va a venir el fin de semana. Mañana, sábado, la cuarta fecha del torneo clausura de fútbol de divisiones inferiores para la Liga del Oeste, novena, octava, séptima y sexta división. Newbery será local de Social de González Moreno. Fútbol Club y los 11 de Colonia Seré jugarán en el Pedro Tártara. Clásico en América entre Atlético e Independiente en las cuatro categorías. Gorra de Cuero recibirá el Sport y además Barrio Norte y Racing frente a frente. Ya el domingo, tempranito por la mañana, lo que será la sexta fecha del torneo clausura de fútbol senior, con Racing y los 11 frente a frente, Independiente de González Moreno y Barrio Norte, Social y Deportivo de Timote recibiendo la visita de Independiente de América, Atlético y Sportivo frente a frente en el estadio César Menéndez, además San Martín y Gorra de Cuero van a jugar también en América, Unión de Roosevelt, Sancinena y Sport con Newbery de Fortino Lavarría en Tres Algarrobos, los encuentros entonces desde las 9 y media de la mañana, y a las 11 y media la fecha del fútbol femenino con Gorra de Cuero Racing, Newbery de Fortino Lavarría recibiendo Independiente de América, Barrio Norte Fútbol Club, y va a tener fecha libre Atlético Rivadavia. En el fútbol femenino, Gorra de Cuero lidera con puntaje ideal, jugó 3, ganó los 3, tiene 9 puntos, Racing, que jugó 2 hasta ahora, tiene 6 unidades, también puntaje ideal para la Academia, Newbery con 4 unidades, ese que completa de momento el podio en el fútbol femenino de la Liga del Oeste. Ahora sí, vamos cerrando esta edición de día viernes de Fútbol del Oeste Radio. Contarles que el domingo, como siempre, prendidos a las redes de Fútbol del Oeste, en Twitter, @FútbolDelOeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, www.futboldeloeste.com.ar y en Instagram, Fútbol del Oeste OK, para saber minuto a minuto lo que va pasando en la final de reserva entre Algarrobos, entre el Sport y Barrio Norte, que van a estar jugando desde las 14 horas, desde las 16 en el Miguel Olarte. Van a verse las caras Jorge Newbery y ni más ni menos que el Club Atlético Amigos Gorra de Cuero en lo que será la primera final de la temporada, con un encuentro que promete mucho. Recordamos, no se puede ingresar en auto, no se puede ingresar con elementos contundentes, atentos a todas estas restricciones para evitar llegar a la cancha y tener que volver o dejar algún objeto afuera y demás, a llegar tempranito, a buscar su lugar para estacionar y poder ingresar tranquilamente a un Miguel Olarte que seguramente tenga un clima de fiesta. El abrazo grande, nos reencontramos el domingo, nos veremos a la cancha también, que pasen un buen fin de semana, y obviamente a disfrutar de lo que va a ser entonces la final de ida de la temporada de la Liga del Oeste. El abrazo grande, y será hasta el lunes al mediodía.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.